Ninja del Marketing, episodio 87. Hola, bienvenido a un nuevo programa de la cuarta temporada de Ninjas del Marketing. Soy Sacra Jaime, directora de proyectos en Close.Marketing, y están aquí conmigo Jesús Yazares, profesor y técnico de soporte en boluda.com, y David Pérez, director de desarrollo y marketing en Close.Marketing. ninjasdelmarketing.com/87. Hola chicos, ¿qué tal?
Hola.
Buenas, ¿qué tal?
Aquí un nuevo episodio, episodio 87 ya. Madre mía, ¿cómo va a pasar?
Estamos acercándonos peligrosamente al 100.
Es una cifra...
Sí, sí, muy redonda.
Redondita, redondita.
Es una cifra que da miedo, da vértigo.
Da vértigo, sí.
Pues sí, pues sí. Volvemos a una sección que teníamos un poco dejada y vamos a hablar un poquito de nuestros proyectos, ¿no?
Nuestras mierdas.
Nuestras mierdas, que nos gustan. Pues sí, y bueno, pues yo voy a empezar yo, porque sí, porque como hoy soy yo la que guía el programa, me apetece a mí empezar uno de los proyectos que tenemos en la agencia. Y bueno, pues hemos contratado a una consultora de recursos humanos en la agencia porque hemos visto necesidades, que hemos crecido mucho en este último tiempo, y actualmente estamos 14 personas ya en Cloud.Marketing. Y bueno, pues hemos contratado a una consultora de recursos humanos para que nos ayude a implantar una nueva política de recursos humanos que va a conllevar teletrabajo en híbrido, teletrabajo en 100% también, planes de incentivos, planes de mejoras laborales. Así que en eso estamos embarcándonos, aprendiendo mucho y trabajando mucho pues para mejorar la salud del equipo.
Muy bien. Y eso siempre es necesario. Hay que hacer autoevaluación siempre, tanto personal como sí, de grupo.
Sí, sí. Sí, no, y además que tanto para ellos como para nosotros lo necesitábamos ya, porque el crecimiento ha sido muy rápido en la agencia y bueno, pues al final dentro de la administración de la empresa estoy yo y David echándome una mano de vez en cuando, pero en tema de recursos humanos, pues siempre si cuentas con un especialista, pues te... todo es más fácil y más llevadero.
También un poco reflexionar sobre la productividad y en qué medida puedes mejorarlo. Está muy bien, la verdad es que sí. Estamos también potenciando nuestro cuadro de mando y ya va a reflexionar ciertas cosas que están muy bien.
Sí.
Hay que mirar el cuadro de mando de vez en cuando para ver a qué velocidad vamos y si nos la vamos a pegar. Eso es...
No, eso no. Sobre todo, saber los indicadores, ¿no?
Claro.
¿Qué indicadores mirar?
Claro. Sí, tenemos muchos datos en la empresa porque utilizamos herramientas que nos dan muchos datos, pero que si no las tenemos bien gestionadas no sirven de nada. ¿Para qué queremos los datos si no los analizamos? No tenemos un sitio donde verlos, ¿no?
Datos sin análisis no sirven para nada.
Claro. Y también estamos en ello.
Quería
hacer un inciso en un proyecto que tenemos, Ninjas, que tenemos Instagram. Follow us. O sea, no. Vale, eso a todos nuestros oyentes que nos
y sigan, podéis ver a Sacra. Nosotros os hemos privado de nuestro...
No, yo voy a salir, ¿eh? No pasa
nada. Voy a salir los dos.
Dale, vamos a salir los dos, mierda.
Y lo próximo vas a convenceros para hacer un Reels.
Yo que creía que íbamos
bailar.
A...
Tienes que bailar, Jesús.
Sí, voy a salir perreando, sí. Es lo que estoy pensando.
Y David, cuéntanos.
No, yo estoy... que entregamos un plugin oficial para WordPress de Filmify. Que, vamos, el CEO es una persona encantadora y, no, verdad, que me cae muy bien. Y le dije, ¿por qué no abre la posibilidad de tener compatibilidad con WordPress? Porque abre una puerta, y aparte está ofreciendo mucha más compatibilidad, que muchas veces en la herramienta se pide también eso, que sea muy universal, ¿no? Uh-huh. Y lo creamos y ya lo hemos puesto en marcha y nosotros, de hecho, todos nuestros formularios, ahora, por ejemplo, hay que pedir los contratos de Kit Digital, todo lo estamos haciendo con Filmify. Le pide al usuario el formulario, se rellena un PDF, se gestiona y se manda y luego tiene validez legal, que es la firma, sobre todo, que tú vienes con tu propio formulario de WordPress, pues no son legales. Este te viene con una auditoría y bueno, si tuviera algún problema en un futuro, pues tiene ahí el documento que lo certifica, o sea que muy bien. Y ha venido muy bien porque, claro, al hacerlo en WordPress.org, para los usuarios simplemente tienen que irse a añadir nuevo y buscarlo y encontrarlo. O sea, es muy fácil. Y después de mantenerlo también, las actualizaciones son muy fáciles. Le da a actualizar y... O sea que va bastante bien y le ha gustado mucho y seguramente le hacemos más cosillas. Así que nuestro servicio ese de creación de plugins está funcionando muy bien también. Ya nos están pidiendo otras cosillas, así que muy bien. Está funcionando
muy bien.
Y Jesús, cuéntanos.
Pues bueno, yo no es que sea nuevo, esto ya lo saqué lo lancé hace ya tiempo, lo que pasa es que no le he dado bola. Un proyecto que me hacía ilusión, yo, como ya he hablado alguna vez, vengo del mundo de la, bueno, de la geología, pero más en concreto, a mí lo que más me gustaba era la cartografía y los mapas y no, nunca encontré ese punto de unión entre los dos mundos en los que me he movido, y ahora ya lo he encontrado. Entonces bueno, pues lancé hace ya unos meses un blog que, bueno, alimento cuando puedo, porque no puedo estar encima del todo el tiempo, pero sí que voy poquito a poquito y constantemente, que se llama wpcarto.com, y en el que básicamente hablo de temas de cartografía relacionados con WordPress.
Qué guay.
Entonces, básicamente lo que hago es
contar...
Sí, un mundo muy interesante, porque básicamente siempre pensamos a la hora de meter un mapa en el típico mapa de Google Maps, y el mundo no se acaba en Google Maps. Y se pueden hacer, claro, y se pueden hacer cosas muy chulas. De hecho, estoy preparando un artículo que yo pensé inocentemente que iba a ser un articulito, y ya me estoy planteando partirlo en tres o cuatro.
Saca un ebook.
Claro, no, es que hay plugins que parece que no, pero los plugins de cartografía son como una especie de caja de Pandora que te empiezas a meter y descubres que hacen cosas brutales. Entonces, estoy creando una guía de un plugin.
Qué guay.
Ahí
qué guay,
te seguiremos. Así que...
Sí, y si queréis, pues está también en inglés. Lo que pasa es que es una traducción automática gracias a VP...
Otro proyecto nuestro.
Que es otro proyecto vuestro, o sea que ahí...
Que ahora vamos a lanzar traducción de imágenes destacadas, que eso está muy bien.
Hombre, pues mira, se agradece.
Así que ya te avisaré la actualización.
Se agradece. Así que nada, wpcarto.com, ahí... Cuando queráis meter un mapa, antes de iros a Google,
echarle un vistazo,
que está estupendo. Merece mucho la pena.
Bueno, vamos al tema del día. Pues bueno, Jesús, cuéntanos, ¿a qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy... Bueno, siempre digo lo mismo, porque traemos a invitados que nos hace ilusión traer, pero es que yo llevo 3 años que todas las mañanas al primero que escucho es a nuestro invitado, entonces...
Tiene una gran cercanía con él, ¿no?
Sí.
El despertador.
Como si lo conociera, claro, si hablas con él todos los días, ¿no?
Sí, porque además, ahora lo veréis, tiene como un ritmo pausado. Yo antes escuchaba a mi jefe, a Joan, y era como que me entraba una taquicardia todos los días y me levantaba como muy preocupado porque en los primeros 5 minutos de estar despierto no había hecho nada.
No estaba siendo productivo.
Claro, no estaba siendo productivo y ahora ya no. Ahora ya voy con más sosiego, más reflexión y ya luego voy metiendo a otra gente que me va despertando, ¿no? Pero empiezo de una forma un poco más reflexiva y además escuchando un tema que me gusta mucho, que es el tecnológico, y eso es lo que a mí me va poniendo las pilas poco a poco. Total, que nos hemos traído a Javier Lacorte. Que Javier Lacorte, lo voy a presentar y ahora lo saludamos, es creador de contenido en unos medios que seguro que a todos suenan y ahora veréis.
Todos hemos consultado una vez, ya todos. Sea por buscando en Google o con nuestro feed de contenido.
La realidad es que siempre llegan a nosotros, porque si no, Google Discovery nos echa algún artículo de ellos seguro.
Seguro.
Bueno, pues Javier trabaja haciendo reportajes y podcast en el grupo Webedia, que es, por si no lo sabéis, la empresa matriz de medios tan conocidos como Sataka, Apelesfera o Magnet, o Genbeta también. Con lo cual,
Genbeta es muy conocido también.
Genbeta es muy conocido. Y Apelesfera, todos los que...
yo estoy suscrito a Apelesfera.
Los Apple Lovers.
Efectivamente, todos los fanboys estamos suscritos
a eso.
A Apelesfera. Total, que Javier escribe en Sataka sobre tecnología, empresa, economía digital y emprendimiento, como nos dice en su LinkedIn, pero también tiene un podcast diario, que es con el que yo arranco todas las mañanas, que es sobre Apple y su competencia. Y ojo, porque esto lo destaca, porque no todo el mundo que está en el mundillo Apple quiere hablar de la competencia, y que se llama Loop Infinito, que acaba de cumplir, si no me equivoco, 3 años. Y también lo podéis escuchar en Despeja. Bueno, ahora mismo no mucho, en Despeja la X, porque lleva parado un tiempo. Y ahora nos dirá Javier qué ha pasado con ese podcast, que es donde se escuchaba al misterioso Santi Araujo, porque Loop Infinito, como todos los que lo escuchéis, sabéis que lo presenta Javier Lacorte, y editado por Santi Araujo, y nadie ha escuchado a Santi Araujo, salvo en algún programa, y salvo en algún episodio de Loop Infinito, y sin embargo es quien lleva Despeja la X. Y aunque este podcast ahora mismo está en stand-by, también lo podéis escuchar en las charlas de Apelesfera. También ha colaborado en medios como GQ, El Confidencial, que ya mencionamos porque nuestra invitada de este verano, Marta García Ayer, es colaboradora de El Confidencial. También ha colaborado en A3 Media, en fin.
Un buen currículum.
Tiene más tiros dados que la cantimplora de un vietnamita, o sea que... En fin, muy buena, Javier. Bienvenido a los ninjas del marketing.
Muy buenas, muchas gracias. Si ya me siento normalmente intruso cuando me tengo que presentar como periodista y cosas de estas, venir a un podcast de marketing, ya ni te cuento lo intruso que me siento. Al nivel que acabas de comentar cosas que salen en LinkedIn, y cuando ya las escuchaba estaba pensando, ¿de dónde habrá sacado eso? Y me has dicho que está en mi LinkedIn. Imagínate el caso que le hago, lo poco que lo actualizo, lo tengo ahí muerto, nunca hago nada ahí, imagínate.
Pues, oye, es que al final marketing hacemos todo. En todos
personal,
los
por ejemplo, ¿no?
Sí, en todos los ámbitos de nuestra vida, o sea que al final nosotros traemos gente que, ya te digo, trajimos a Marta García Ayer, que es periodista, pero al final también hace marketing de alguna manera, tiene que vender sus libros, claro. O sea que todos hacemos marketing. Bueno, ¿qué pasaba con Despeja la X? ¿Está en stand-by o ya no vuelve?
Despeja la X, nos la llevamos a una granja para que viviera mejor.
Ah, vale, o sea, que
la habéis guardado en un cajón, ¿no?
Hace 9 o 10 meses, justo a finales de año, siempre se hizo la típica parada de Navidad, que siempre se hacía además con el mismo tipo de episodio, justo antes de Nochebuena, creo que, luego se publicaba uno entre Nochebuena y Nochevieja, algo así, que era un poco el repaso al año y lo que estaba por venir en el año entrante, en 2022. Pero ahí se decidió que esos iban a ser los últimos y ya están. ¿Algún día volverá? Pues quién sabe, pero hoy por hoy no hay nuevos ni hay planes de que salgan.
Las paradas son muy peligrosas porque muchas veces se para pero ya no se vuelve.
Pues arrancado, no se arranca nunca.
En el podcasting es criminal lo de parar, ¿eh?
Sí
pero... bueno, y en el blogging también, que también, en el blog también es muy peligroso. Muy bien, pues nada, ya que hemos mencionado a Marta, hablábamos con ella de esa búsqueda constante de la tierra prometida que tienen los medios generalistas, que se han metido a medios digitales, sobre todo los medios escritos que han entrado en el mundo digital, con lo que conocemos hoy, los digitales. Pero yo tengo la sensación de que ese problema no lo tienen los medios tan especializados como los vuestros, ¿no? Han sido medios que han sido nativos en realidad, ¿no? No han sido nunca escritos. Bueno, había antes revistas de tecnología, pero en concreto Sataka y Genbeta han sido siempre digitales. ¿Es así o matizan un poco como...?
¿A qué problema te refieres? ¿A la conversión o a la adaptación digital, digamos?
Bueno, a la supervivencia, a la monetización, a cómo sostenerse, porque ese problema sí que lo tienen los medios generalistas, pero yo creo que vosotros no.
Sí, porque al final te puedo hablar, por ejemplo, sobre todo de Sataka y esto que también se cojan un poco con pinzas, que tampoco es absoluto, que yo tampoco tengo todo el dominio de Sataka ni estoy en la dirección de Sataka, pero mi experiencia de dentro es que Sataka tiene una portada que se ve y el trabajo de los redactores es lo que se ve, pero de puertas hacia adentro ya no es Sataka, sino todo Webedia, todo el vertical tecnológico de Webedia Publishing, que es la división editorial. Hay un equipo de audiencias, hay un equipo de coordinación y dirección internas, que su trabajo no es visible de puertas hacia afuera, pero es muy visible cuando estás dentro, y todo eso y ese crecimiento constante, esa lucha por mejorar, por seguir liderando y todo esto, eso se hace con mucho, mucho trabajo y entiendo que también seguramente mucha incertidumbre, ¿no? Y siempre hay amenazas y de repente hace unos años el vídeo, ¿qué va a pasar con la publicación, las publicaciones? Pues como lo que era Sataka hasta hace unos años, que era puro texto. ¿Qué va a pasar con esto? ¿La gente lo va a seguir consumiendo? Parecía que el vídeo se nos comía a todos, ¿no? Y había que meterse en vídeo, que iba a ser ya lo único. Pues obviamente no ha sido lo único. Ha sido muy importante, pero sigue coexistiendo el texto. Ahora de repente llega una red social y también hay que estar. Y es un ejemplo. TikTok, por ejemplo, seguramente la última
TikTok
gran red.
TikTok está en boca de todos, sí, totalmente. Claro. No sabemos cómo dirigirnos en medio nuevo, ¿no?
Justo, pues es eso, llega TikTok, hay un gran auge de TikTok. ¿Qué tiene que hacer Sataka para entrar en TikTok? Pues al final lo que hice fue meter a dos personas y alguna más en otro tipo de rol, pero sobre todo con Ángela Blanco, con José García, que son dos fenómenos de la comunicación, que lo hacen increíble. Y Sataka es de las cuentas de medios más grandes de Europa por seguidores. No de medios tecnológicos, no de medios nativos digitales solamente, sino de medios. Y yo cuando lo vi dije, esto es para flipar. Qué gran trabajo han hecho estos dos y qué gran vista tuvo la persona, que no recuerdo quién fue, pero seguramente fuera María Antonio Ortiz en su momento, que yo no estaba, me refiero a María González, que dijeron Sataka también tiene que estar aquí. Y además tienen un enfoque muy interesante que es que y no es algo interno, cualquiera lo puede ver. Todas las publicaciones, digamos, son entes independientes allá donde están. Es decir, no hay un Instagram para llevar tráfico a la web, no hay un canal de YouTube para llevar tráfico a la web, no hay un TikTok para llevar tráfico a la web, sino que todo vive de una forma muy independiente.
Sí,
se puede monetizar de forma independiente. Eso es.
Tiene su propia comunidad, ¿no? Incluso, ¿no?
Claro. Y al final te estás dirigiendo a un público que es muy diferente, no el mismo público que hay en Facebook que el que hay en Instagram, incluso que el que hay en TikTok, que a lo mejor en Instagram y TikTok dices el mismo público, y al final ese contenido lo tienes que crear totalmente diferente para ese público que le interese y siempre con tus raíces, ¿no? Y con tu contenido, con tu lo que tú ofreces, ¿no? El hablar de tecnología, hablar de medios.
Al final es consumir Sataka, pero es muy diferente el que lo consume, pues el que llega a la oficina o el que está en el metro yendo al trabajo y todas las mañanas abre Sataka en su iPhone o en su móvil, luego abre Sataka en su ordenador y llega al trabajo.
En su iPhone, Javier.
De formación profesional. No es lo mismo el que tiene esa costumbre seguramente y consume ciertos medios y entre ellos está Sataka, que el que no entra a la portada de ningún medio, pero usa mucho Twitter, que también es un tipo de usuario, o el que no usa Twitter porque no es lo más usado precisamente, pero sí que consume mucho Instagram y consume mucho TikTok. Pues si le interesa la tecnología, hay que contarle la tecnología y contarle lo que contamos en Sataka, pero de esa manera, con ese lenguaje, con ese registro, con esa brevedad.
Ese formato
también,
¿no? También, porque no es lo mismo el vídeo que, además, los recursos que necesitas para hacer un vídeo.
Eso es.
Qué interesante, porque cambia todo el discurso que hemos estado teniendo todos estos años del embudo, que todo tenía que ir a la web.
Sí.
De pronto tienes varios embudos.
Bueno, eso también se le quita a TikTok, ¿no? Que no tiene, o sea, es consumir contenido y ya está. Ahí no hay nada para que vaya a algún sitio, no hay página web, no hay URLs. Instagram pasa ahí. Bueno, Instagram con la historia ahora sí puede meter.
Ahora han metido ahí los enlaces, pero que también lo tenían limitado.
Los enlaces al final no interesan muchísimo, no todos, pero
claro, incluso aunque sea posible, está muy claro que la inmensa mayoría de la gente no quiere hacer clic para saber dónde está. Se lo tienes que dar todo nativo
ya,
donde lo tienes.
Exactamente. Tiene
si
razón.
Tú le dices, tenemos un historión en TikTok, tenemos un historión chulísimo. Aquí, bueno, en TikTok creo que no se puede, pues en Instagram. Pincha aquí, lo vas a conocer. Te va a pinchar un 1%, ya sería mucho de la gente que lo vea. La gente está ahí y tienes que dárselo todo ahí.
Sí, y el temido scroll que antes, incluso en la web, todo el mundo, ¿pero cómo va a hacer la web con el scroll tan largo que la gente no hace scroll y estamos ya tan acostumbrados? acostumbrados a darle al scroll con el Instagram, con el TikTok, que ya se ha perdido también, que se ha trasladado, ¿no? ese cambio también incluso a la web, que al final las redes sociales nos están derivando, ¿no?, a cambios de forma de utilizar el móvil que antes no hacíamos.
Y yo creo que también nos están llevando, pero ellos crean conceptos y la gente los compra o no los compra. O sea, hay muchas redes sociales que han nacido y se han consumido. No, ¿verdad? Creo que también somos los consumidores, que nosotros como usuarios compramos ese concepto. O sea, el TikTok es que es brutal, vamos, una cosa. Totalmente. O sea, ves vídeos con 1 millón de visualizaciones y dices tú, pero bueno, esto ni un canal pequeño podría tener esto, ¿no? Pero bueno.
Es un buen ejemplo lo que comentas de Chataka, ¿no? Que cómo se adapta a no decir, no, pues en esta red social no me gusta cómo hacen las cosas, pues nosotros no hacemos ese tipo de vídeos, y en vez de olvidarla, dicen, pues nos reinventamos y vamos a adaptar ese contenido aquí. Tú igual también escribías reportajes en Chataka. Y cogiste y te metiste en el podcasting, que también es una novedad que también consume mucho la gente ahora. Y hace 3 años y apenas un mes, ¿no?, más o menos, surgió la idea de Loop Infinito, ¿no?
Eso es un
nuevo formato de crear contenido y comunicarlo a nuevos oyentes también. ¿Qué papel juega este proyecto dentro del universo del ecosistema de Chataka?
Pues a ver, en el podcasting, aunque sigue estando más o menos en auge y de unos años para aquí ha mejorado, sobre todo 2020 fue un año súper bueno en cuanto a novedades de empresas apostando por ello y todo esto, sigue siendo algo súper minoritario en comparación con lo que es YouTube, lo que es TikTok, lo que es Instagram. No es algo, es otra cosa, tiene otras reglas, tiene otra escala. Sí, dentro de eso, sí, también, para lo bueno y para lo malo. O sea, sí. Yo adoro el podcasting. No tengo Instagram, no tengo TikTok, pero no hay día que no escuche al menos un podcast, aunque sea 10 minutos. No valgo para eso. Entonces, el podcasting al final, la idea de sacarlo fue, en primer lugar, el responsable indirecto se llama Emilcar. Yo escuchaba Emilcar todos los días, me gustaba muchísimo lo que hacía, también me gustaba mucho Alex Barredo, por ejemplo, y otros podcasters, pero al final Emilcar, seguramente por hacerlo diario, por su tono, fue para mí la gran inspiración. Siempre se lo he reconocido y le admiro mucho. Y a base de escucharle todas las mañanas, yo pensaba, pues, el típico pensamiento que muchos tenemos cuando vemos a otra persona en internet y decimos, yo también quiero hacer algo así, quizás, y quizás pueda y todo, ¿no? Entonces lo propuse, lo comenté en la empresa y tal. Es un poco más larga, pero bueno, que básicamente al final es un poco lo que decíamos antes: contar a Apple, explicar a Apple, hablar de ello para el grupo de gente que está muy interesado en eso, que en este caso en la casa ya teníamos toda una comunidad de Apple Esfera, de una forma adaptada. Yo pensé que para mí lo ideal era hacer el podcast de unos 10-15 minutos de duración más o menos, que me parecía una buena duración para convertirme en el hábito, para convertirme en el hábito de muchas personas. Un podcast diario de una hora para mí sería demasiado largo. No digo que haya quien lo haga y lo esté haciendo mal, ¿no? Pero yo, pensando en mí, en mi forma de comentar, pues no lo veía viable ni del todo acertado. Prefería algo más corto. Y eso, y sobre todo que fuera diario y estar siempre, siempre, siempre a la misma hora y siempre disponible. Y eso lo tuve claro el primer día. No hay excusas, no hay que es que hoy no estoy inspirado, no vale que es que hoy
estoy un poco cansado. Qué difícil es eso, ¿eh? Esa continuidad en el podcast es muy, muy...
Es difícil si no tienes un poco, a lo mejor, el método, entiendo, ¿no? Que quien no tiene un recorrido editorial, yo cuando empecé el podcast, el Loop Infinito, hace 3 años, yo venía de 7 años largos de experiencia editorial, digamos, y con cierta dirección en algunas etapas, y eso al final también te crea pues una especie de trucos y atajos para tener siempre, pues, por ejemplo, un calendario editorial. Eso para mí es súper importante y mucha gente no conoce el concepto y no lo aplica, y es muchas veces lo único que tendría que tener para evitar el caso de hoy no se me ocurra nada de lo que hablar, pues hoy no hay podcast, mañana ya veremos, ¿no? O esta semana no hay podcast, la semana que viene ya veremos. Pues tú manejar un calendario editorial es una cosa muy sencilla, dedicar ese rato a anticiparte, buscar... sucesos del mundo real, digamos, depende de lo que vaya tu podcast, saber cuándo son los Oscars, saber cuándo es el día del no sé qué, y adaptarlos quizás, y un efemérides, cualquier cosa, ¿no? Y
ya que hablas de tu calendario, cuéntanos, Javier, cómo lo organizas tú, tu calendario, un poco, para darnos unas pistillas.
Vale, yo uso el calendario a muerte. Yo ahí pongo absolutamente todo. Quiero tomar un café con un amigo y me lo pongo. los días que como en mi casa, según la hora a la que vaya a comer, y tal, lo pongo, el bloque que me reservo para comer. Si voy a comer a casa de mi madre, pongo que como en casa de mi madre y pongo la dirección de casa de mi madre para...
Bueno, desplazamiento, ¿no?
Un poco más. Sí, exactamente. Yo tengo todo el calendario, entonces también tengo bloques reservados para el podcast Loop Infinito, todo lo que me cuesta la preparación del guión, locutarlo, enviarlo, etcétera. Entonces ahí yo también voy poniendo, son huecos que solamente pone Loop Infinito, pero los días en los que yo tengo muy muy claro lo que voy a comentar, Loop Infinito dos puntos y el
después,
nombre
el día
tentativo
de,
del episodio.
De la Keynote, por ejemplo, ¿no?
Claro, los días después de la Keynote siempre hay 4 o 5 días que ya estaban súper claros. Luego siempre pueden haber actualidad, puede haber noticias, se muere no sé quién, desgraciadamente, o un lanzamiento sorpresa, o un cierre, cosas así, y se adapta al calendario, ningún problema, pero siempre con esa anticipación y siempre con una lista grande, por lo menos 20 o 30, ideas atemporales, que muchas quizás las veo y digo, mira, esto no me apetece, esto no viene a cuento en absoluto, esto no lo veo, pero por lo menos tener esa base de ideas de la que tirar en caso de que llegue el momento de no se me ocurre nada.
Y esa periodicidad que tú tienes y tu ese método, me imagino que te la modificará la actualidad, ¿no? Si sale algo nuevo, ¿en qué medida dejas que la actualidad modifique tu planificación?
Pues con flexibilidad total, porque al final la actualidad manda. ¿No? Claro, no puedo decirle a mis oyentes, bueno, sé que ayer hubo el anuncio del año, pero es que hoy me apetecía hablar de un juego para el iPhone, que está muy chulo. No tiene sentido.
Se la pasan, ¿no? Claro.
Claro.
Y yo sí me interesa el tema del podcast, porque es verdad que hay mucha oferta. Hoy día ya cualquier podcast de todo, ¿no? En cualquier temática te encuentras muchísimos podcasts. ¿Tú qué línea le has dado o qué toque le has dado para que sea diferente, ¿no? Para que intente hacer un hueco ahí en el mundo de Apple, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Esto que no voy a decir, fácil.
No es fácil.
No, además de podcast de Apple hay un millón, porque fue Apple casi la que inventó un poco el género y el...
Sí, efectivamente, sí, sí.
No, el origen del podcast está muy en Apple, entonces seguidores de Apple, imagínate los que hay desde hace un montón de tiempo. Esto que voy a decir igual suena un pelín despectivo, y no es despectivo en absoluto, todo lo contrario, yo animo mucho a ello, y es que simplemente siendo constante ya tienes una diferencia. Hay un montón de podcast que prometen ser semanales y luego no siempre son semanales, o prometen ser diarios y se dejan un montón de días, o hay pausas muy largas y vuelven y luego otra pausa y cosas así. Simplemente con ser constante y con que la gente sepa que te va a encontrar siempre y no fallar esa cita, digamos, solo con eso ya tienes ganado un montón. Y luego, aparte de eso, pues también pues siempre el trabajo al final, digamos, yo podría hacer el podcast en 15-20 minutos. Yo a mí me tiras de la cuerda de la espalda y empiezo a hablar todo el tiempo que sea, y más de Apple, ¿no? Pero precisamente por eso yo guionizo muchísimo los episodios. Antes guionizaba el 100% de las palabras. El podcast era 100% leer un guión completo. Y por supuesto dándole una entonación y una locución para que no parezca que está leído, porque si no aburres hasta las ovejas.
Sí, sí, sí.
Ahora ya no necesito hacerlo tan así, pero sigue siendo bastante, bastante completo. Hacerlo así, paradójicamente, me lleva a que el episodio sea más corto. Y me parece positivo, fíjate. Y lo prefiero así porque
sí,
si al final
menos, digamos, no.
Eso es, discusiones circulares, comentarios que van... No, yo estructurándome las ideas por escrito me hace mucho más eficiente a la hora de comunicarlas de forma oral.
Fíjate que hay una excepción a lo que has dicho de la constancia en el mundo del podcasting, que no la entiendo, pero sucede, que son los podcasts de ciencia y los de historia. Sobre todo, yo escucho varios de ciencia, sobre todo del espacio, y pueden tirarse sin publicar meses y de pronto publican y tienen una comunidad brutal. O sea, son todavía de los que mantienen eso que dice Emilcar, voy a concederle a mi audiencia el beneficio de
escucharme, ¿no?
De que me escuchen, ¿no? Pues lo hacen y les funciona, pero eso en marketing y en tecnología es tu muerte. O sea, si no llevas una constancia, estás completamente muerto.
Muy de acuerdo.
¿Y cómo haces para...? Ya más o menos lo has dicho, ¿no? Porque el calendario editorial siempre te ayuda a tener muchas ideas. Pero ¿cómo? Porque aunque tengas la idea, muchas veces es lo que tú dices, te cuesta, ¿no? El arrancar y escribir. ¿Cómo te enfrentas a ese folio en blanco? ¿Y cómo coges también esas ideas para tener ahí en tu calendario?
Pues lo de coger ideas viene de un montón de sitios. Por un lado, la propia actualidad, ya te da ideas. Hay muchos días, que, sobre todo con algo tan estacional como Apple, que junio, septiembre, octubre y quizás marzo según el año, son meses bastante intensos y Apple te provee de esa actualidad y luego el resto del año pues hay veces que hay ciertas noticias relevantes, pero durante bastantes épocas hay mucha sequía de noticias muy trascendentes. Los medios de Apple todos los días tienen contenidos de sobra y tienen actualidad, pero yo a menudo no me encontraría cómodo hablando de esa actualidad, que son noticias sin más. Yo siempre intento hablar con lo que decíamos antes de diferenciarse, aportar ese comentario, esa perspectiva, ¿no? Algo que el entusiasta de Apple agradece. Y además también de una forma, desde una perspectiva, desde el entusiasta de Apple, como soy yo y reconozco por completo, pero sin tomar por tonto a nadie. Lo digo porque no hay que elogiar gratuitamente a Apple, no hay ningún motivo para camuflar las posibles críticas que tengan, se dicen con toda la honestidad y eso al final es lo que más engancha a la gente también. No tomarles por tontos, ser honesto, decir las cosas tal y como las sientes, no pasa nada por ser entusiasta de Apple, entiendo, pero sí que pasa por, cuando la cagan a lo grande, no decir nada o exagerar los halagos de una forma pues casi infantil.
Sí. Al final sí, es un referente para toda esa gente. O sea, toda esa gente está esperando a escuchar también tu opinión para ello. Hacerse la suya cuando lo pruebe.
Igual eso suena un poco humilía, ¿eh? Pero no diría yo que soy un referente, pero sí que pues bueno, sí que he conseguido una cierta comunidad y estoy muy orgulloso de ello. Pero bueno, hay mucha gente que igualmente me escribe y me dice: estoy sumamente en desacuerdo con tu episodio de hoy. Y yo le digo: pues me parece muy bien. Y yo dije: paz y salud, no pasa nada. Claro.
Sí. Bueno, oye, ¿cómo es tu comunidad? Por cierto, ¿Cómo la percibes? ¿Qué relación tienes con ella?
¿Te refieres a demográficos o a trato?
Bueno, en general, ¿qué percepción? Bueno, no sé hasta qué grado conoces tú a la comunidad, pues si conoces personalmente gente, si sabes un poco demográficamente cómo son y qué trato tienes con ellos, puesto que te escribe. Además, nos has confesado que el correo electrónico es un agujero negro en tu vida muchas veces porque te escribe mucha gente.
Pero el de los oyentes. O sea, yo cuando veo uno de un oyente nuevo, lo paso a una carpeta para luego responder en bloque, porque si no estaría demasiado tiempo al día haciendo micropausa, respondo, sigo trabajando, otra pausa de 3 minutos, respondo y sigo trabajando, y eso no me gustaría. Lo de los oyentes, pues el 90% creo que son hombres, más o menos. Si no es un 90, será un 82, un 92, una cosa así. Pero la gran mayoría son hombres. La gran mayoría creo que son de 30 a 50, más o menos. Alguna vez he comentado, así, pues, de una forma inocente, ¿no? Sin querer saber nada de nadie necesariamente, pero sí que he dicho alguna vez: a mí me gusta cuando me escribís saber un poco de vosotros, simplemente por sobre todo por las curiosidades, que alguno me lo ha pensado. ¿Quién será el oyente más joven de Loop Infinito? ¿Quién será la persona más joven que todos los días tiene la costumbre de ponerse los auriculares y darle al play? ¿Quién será el oyente más mayor? Incluso ya entrando un aspecto un poco morboso, ¿quién será el tío o la tía más ricos? O sea, imagínate que hay un futbolista de primera división escuchando Loop Infinito. No tengo constancia de ninguno. Tengo constancia de uno segunda B. Hasta ahí he llegado.
Bueno. Ha llegado a la segunda.
Tengo esa curiosidad. La gran mayoría son hombres, eso sí. Me escriben algunas mujeres, pero son poquitas. Y luego lo de conocer en persona, sí que he podido conocer en persona a varios. El año pasado, hace casi un año por estas fechas, ocurrió una cosa curiosa, que es que yo, todos los años en noviembre son los premios Sataka, que es una gala que van unas 1,000 personas más o menos, fabricantes, lectores de Sataka, etcétera, y se dan premios a la mejor tecnología del año y todo esto. Pues el año pasado, voy a estar los premios Sataka en Madrid. Si alguien que escuche Loop Infinito también suele leer Sataka, lo que sea de la comunidad de Sataka, y va a pasarse, pues que me salude y hablamos. Y vinieron como 6 o 7 personas, cosa que yo no esperaba en absoluto. Una de ellas, una chica, además me gustó mucho porque lo reconocía varios. Por ejemplo, uno me dijo, me llamó así por detrás, me giré, tal, soy Kevin, alguna vez hemos hablado, tal, y dije: Kevin, claro, Kevin Sotomayor, ¿verdad? Yo me acordaba. Y él: ¡hola!
¡Qué
sí.
bueno!
O igual, hubo una pareja también, la chica hasta que decía, iba con su novio y vinieron los dos. Y además me habían escrito y me hizo mucha gracia porque me decía, el novio me decía: te escucho todos los días. Y luego me escribió la novia y me dijo: te escucho porque mi novio te escucha todos los días. Y al final de hoy te pasará, me gustó y te escuché desde el principio. y además ellos tenían un canal de YouTube sobre música, y les había visto y hacían unos vídeos súper chulos. Y claro, les vi la cara en esos vídeos y cuando los vi, me giré y los vi, le dije: soy Sandra y Raúl. Y se quedaron también como anda. Y luego hay gente que me ha comentado algo alguna vez, pero que no he podido orientar en absoluto porque no lo había visto a la cara, porque no, por nombre solo, pues hay muchos y no recuerdo. Pero la relación con ellos es muy buena, es gente siempre muy sana. Siempre, es lo que comentaba al principio. Esto es una escala totalmente diferente a lo que puedes conseguir en TikTok o en Instagram, ¿no? Pero es un tipo de comunicación mucho más cercana, más sana, que yo no digo que sea mejor, ¿no? Ojalá tener a lo mejor los números de un millón de seguidores en Instagram o algo así, poder vivir de ello. Pero tampoco, ni siquiera estoy cómodo en Instagram, con una relación como la del podcasting sí que me parece muy sana. Gente siempre muy maja, muy educada, muy agradable y eso es fantástico.
Y dentro de esa preparación que tienes, que nos interesa mucho, ha dicho que te hace un calendario. Claro, luego tendrás que capturar la información, gestionarla. ¿Qué herramientas utilizas para hacer toda esta gestión del podcast? Y para quien te escuche, ¿qué podría utilizar para eso, para preparar todo lo que lleva un capítulo, ¿no?
Vale, yo muy sencillo. Yo uso una aplicación que se llama Ulises, que es un editor de textos, que lo uso porque me gustan un par de utilidades que tiene en concreto, que me hacen más fácil, digamos, lo que yo quiero cuando hago un guión. Pero realmente yo durante un montón de tiempo al principio usaba Notas, la aplicación nativa del Mac.
Directamente, ¿no?
Tú eres muy carpeto betónico en eso. Notas, recordatorios, no sé qué. Bueno, ya usa otras de tareas, pero...
Pues eso, yo con esa hice los primeros 400 y pico episodios de Loop Infinito y tan feliz. Luego, por supuesto, el navegador para sacar la información, obviamente, para ver datos y tal. Y muy poquito más, realmente. El calendario uso Fantástica, pero también he estado usando un montón de tiempo el calendario nativo del Mac. Y sí, es donde me pongo todo lo que va en cada episodio. Y dentro de Ulises yo tengo una especie de plantilla con el número del episodio, título, introducción, que siempre es la misma, despedida, que siempre es la misma, notas, que HTML para luego subir al gestor de los episodios. Y dentro de ahí es donde yo voy haciendo el episodio. Ya te digo, es el guión. Luego grabo con Hindenburg y a correr.
En la presentación yo he dicho que un podcast, como por lo menos a mí es la sensación que me transmite, un podcast que tiene una cierta reflexión por detrás. No es un podcast que viene casi con la información instantánea, sino que yo creo que llevas detrás un fondo, también creado todos estos años, que llevas escribiendo mucho sobre tecnología, pruebas los dispositivos porque tienes la oportunidad de probarlos y tú mismo también te los compras y los utilizas mucho. Y me llama mucho la atención lo exhaustivo que eres a la hora de analizar un dispositivo, hasta detalles muy cotidianos que seguramente a cualquiera se nos pasarían de largo, seguro, y de los que luego nos quejamos. Por ejemplo, pues que una correa tenga un problema de no sé qué, que nosotros directamente decimos, esta correa es una mierda, ya está. Y tú haces un análisis completamente exhaustivo, que le ocurre, que no sé qué, con los dispositivos igual, el que tenga incluso que esto es algo que para la gente que se dedica a experiencia de usuario es muy muy importante, pues dónde están colocadas las cosas para que la experiencia sea precisamente muy buena. O sea, que tú la experiencia de usuario la percibes, yo creo que la analizas muy bien. ¿Cómo llega a eso? ¿Cómo tienes esa capacidad?
Eso creo que me viene de dos cosas. Una es que desde que tengo memoria siempre me ha gustado mucho leer y escribir. Y siempre me han dicho algo de que se me daba bien o cosas así. Que se me daba bien en un marco de dentro de los niños de tu clase se te daba bien, ¿vale? Algo así, no que fuera yo ninguna eminencia. Eso por un lado. Y entonces eso me ayuda mucho a describir, ¿no? A elegir palabras, a transmitir ideas, a estructurarlas. Cuanto más lees, más aprendes a comunicar, seguramente. No solo eso, pero ayuda mucho. Sí. Por otro lado, también está algo que hemos comentado al principio, antes de darle a grabar, que es que yo estudiaba sociología y ciencias políticas. La primera clase de esa carrera, esa doble titulación a la que yo asistí con 17, 18 años, acabo de cumplir, recuerdo que la profesora nos dijo, esto os va a cambiar la vida, porque os va a cambiar la forma de pensar y de mirar a todo prácticamente. Y dentro de 5 años vais a salir muy diferentes a cómo habéis entrado y a cómo seríais si no hubierais escogido esta carrera y cogierais otra. Y simplemente es algo que en ese momento obviamente ninguno entendimos, pero que luego cuando nos seguimos juntando de vez en cuando en la universidad, alguna vez lo hemos comentado y decimos qué razón tenía Sandra, aquella profesora, cuando lo comentaba, porque te da esa forma de mirar, esa perspectiva quizás ponía un ejemplo de es el que se pone en lo alto de una torre y observa la ciudad, ¿no? Algo así. Quizás también me venga de ahí el decir, vale, tengo alguna correa, pero no voy a decir si está chula o no está chula, algo tan tonto, algo tan intrascendente como una correa para el Apple Watch, pero voy a ser muy exhaustivo con todo lo que cuento, claro. Poniéndome los zapatos de todos los usuarios posibles. Por ejemplo, esta correa se seca rápido, o se sales de la ducha con ella, sales de la piscina o lo que sea, y estás 45 minutos con la correa mojada, porque claro, a lo mejor en invierno es un problema. Ese tipo de detalle casi obsesivo, pues quizás viene de ahí.
Yo te doy un dato. Yo me compré los AirPods 3, que además me escuché tu episodio, los tuve que devolver. Disparaba uno de ellos con la oreja izquierda, o sea, pero disparado, y al final he tenido que cambiar y no y he detectado que a más gente le ocurría, o sea, que ese tipo de cosas,
como lo que tiene ahora Javier, que estamos grabando un...
claro,
no sé si no se te hubiera escapado.
Sí, bueno, en fin. Pero que es cierto que ese tipo de cosas, cuando tú escuchas la publicidad habitual o los comentarios de toda la gente, pues no te llegan, y luego descubres que hay gente que tiene ese problemilla pues con un AirPods, con un móvil que a lo mejor pues le causa cierto problema, y sí. Y lo mismo con las correas de Apple Watch.
Lo que tarden en secarse es muy importante en invierno, ¿eh?
Vaya.
Estoy de acuerdo.
Claro, es que no un detalle.
Yo me compré una hace poquito y la he devuelto porque tarda demasiado en ponérmela y quitármela, y para mí eso también es importante.
Pues eso pasa mucho a relojes y no le prestamos atención porque vemos lo bonito que son y luego no prestamos atención a la correa, y a lo mejor también es cierto, un infierno.
También es cierto que quizás con otros relojes no te lo tienes que poner y quitar muy a menudo, y con el Apple Watch lamentablemente sí, pero bueno, quizás por eso yo dije, no quiero estar haciendo este proceso todos los días, la devuelvo.
Qué fíjate fuerte. Curioso.
Sí, sí que eres meticuloso, ¿eh? A nosotros nos ha surgido, antes de que entrase en el episodio, hemos tenido un debate entre Jesús, David y yo, después de haber escuchado también tu episodio sobre Spark, el nuevo Spark. Y hasta qué en qué momento, qué es lo que te hace que te decidas, ¿no?, a pagar por una aplicación que hoy en día... Es verdad que hay muchas de pago, pero es que también hay muchísimas gratuitas que te salvan mucho para gestionarte, ¿no? Organizarte. ¿En qué momento decides que esa aplicación sí que merece la pena pagarla?
Pues si siento que me está aportando algo, que me está mejorando un poco la vida. Yo al final paso pues mínimo 8 horas, y siempre son más, porque haces otras cosas, porque hago, tampoco tengo muchos proyectos online, pero aparte del trabajo, pues la newsletter. Simplemente mi vida online, digamos, y mis comunicaciones sociales, pues ocurren también mucho con ordenador. Son tantas horas y estamos haciendo tantas cosas con ordenador que yo estoy muy abierto a todo lo que sea mejorarme esa experiencia. El coche, por ejemplo, yo lo conduzco poco. Yo lo conduzco muchos kilómetros, pero pocas veces al año. Yo durante el día a día me muevo muy poquito en coche. Entonces ahí no me interesa mucho gastar mi dinero en mejorar esa experiencia, porque no estoy apenas. En cambio, aquí estoy todo el día, para bien o para mal. Con lo cual... ahora sale Spark. A mí Spark me la dejaron probar hace 2 semanas, me dieron un acceso previo para contarlo, o sea, por periodista, por sacarlo en un medio, digamos, de esto es lo nuevo, pruébalo y luego lo cuentas cuando te demos permiso, a mí y a mucha otra gente, obviamente, muchos de otros medios. Entonces yo, usándola, dije, ostras, el anterior Spark, que era gratuito para gente particular, a mí me gustaba mucho, pero esto mejora muchísimo.
Cambia por completo...
Cambia por completo, y a mí me encaja muy bien. Entiendo perfectamente, y lo dije en el podcast, si alguien dice, ni de broma voy a pagar yo 9 euros al mes por un cliente de correo electrónico, teniendo tantos gratuitos, teniendo la web, lo que sea, me parece totalmente razonable. Yo seguramente, por muchos otros, también diría que ni hablar. Con este, a mí me ha tocado la tecla, me ha facilitado la experiencia, lo conté en el episodio, como yo era un poco más caótico antes con el mail. No caótico tampoco, no creo, pero sí que, por ejemplo, no hacía esto del inbox zero, de bandeja de entrada cero, dejaba que la bandeja de entrada se llenase. No dejaba los correos sin leer, esto que ves a veces en algún pantallazo de la gente de 41.800 correos no leídos. Eso me causa pavor.
He visto esas cuentas, he visto esas cuentas.
Existen.
Bueno, yo no tanto, porque los que se quedan sin leer es porque hay algo que gestiona. Entonces lo dejo sin leer.
Te invitaría a probar un nuevo Spark, que te va a mejorar seguramente también eso. Si
¡qué malo que es! Te está generando... ¡No caiga! Porque sí. Yo ya he caído.
Jesús, yo ya he caído. Eso, que sí. Que él le ha creado la necesidad, ¿no, Jesús?
Sí, sí, totalmente, porque además yo que también me organizo con el GTD, la organización de correo de Gmail a mí me destrozaba por completo, yo perdía un montón de tiempo y bueno, digo perdía, he empezado hoy, he instalado hoy la...
Pero es que Gmail no puedes ver los no leídos por carpeta.
No, es que no Gmail, en realidad Gmail lo que tiene bueno son los filtros, que es sí, lo sí. que creo que le falta.
Sí, pero Spark. Los no leídos por priorizados por carpeta no puedes.
Claro.
Fíjate, eso Spark te lo da.
Claro, efectivamente. Bueno, entonces
ahora luego para más cosas, claro, pero me refiero a eso tan sencillo que dices tú, no lo tienen Gmail.
Podían meterlo, pues, sí, no, pues no lo hacen. Y sin embargo Spark tiene esa... bueno, tiene muchas cosas que me gustan. Lo que no tienen los filtros, que ojalá los metan alguna vez, porque es verdad que los filtros ya te ayudan un poquito más. Pero es que el cambio que le han dado de interfaz me parece brutal. Yo también trato de hacer inbox cero y para eso es perfecto. Cosa que Gmail
no.
De ninguna manera.
Sí, que es verdad, te lo facilita un montón. Yo, vamos, estoy contentísimo y lo comunico siempre así. También un poco siempre intento bajar el suflé para no parecer que estoy vendiéndolo a cualquiera, porque luego llega cualquiera y a lo mejor dice... ¿Se puede decir palabrotas aquí?
Sí,
por supuesto.
Somos de Granada, somos mucho.
O sea, a lo mejor alguien me dice, cabrón, he pagado no sé qué por tu maldita influencia y esto a mí no me mola en absoluto o tal. Pues oye, siempre un poco con calma. Yo, por ejemplo, el día
eso me primero ten criterio, ¿no? De coger mi consejo, ¿no?
Claro, o sea, yo por eso siempre intento no ser demasiado. Optimista y todo esto. Pero sí que, por ejemplo, con Athletic, no sé cuánta gente me ha dicho, le estoy pagando por tu culpa.
Porque es esa es otra que de locos. Esa es otra que estoy resistiéndome. Por ahora...
¿Cómo? ¿Athletic?
Athletics. Uy, Athletic. David, esa
como,
puedes caer tú, ¿eh?
Como Athletic de Bilbao, pero en vez de con la E, con Y. Athletic.
Esa después hablamos, porque David creo que es carne de cañón de esa aplicación.
Encima te viene un Apple Watch en la muñeca, pues ya. Pues como sí, sigue hablando yo 5 minutos, te suscribes anual. Y si hay vitalicia.
Bueno, voy a darle un cambio de tercio total a la entrevista, porque he visto una cosa que me ha llamado mucho la atención y he de decir que además me lo he visto y me ha tocado mucho la tecla, como tú has dicho antes. Que es un documental que tenéis en el canal de Shataka sobre una niña, se llama Dulce, y que la tecnología le ha mejorado mucho la vida. ¿Qué papel jugaste en ese documental y cómo llegasteis a esa historia? Y bueno, y os ha traído también muchas satisfacciones, por lo visto.
Así es. A ver, ese documental lo publicamos en diciembre de 2019, va a ser ahora 3 años, y lo empezamos, creo, no sé si fue en marzo o en abril de 2018, estuvimos 1 año y medio con ese documental. Ahí éramos básicamente 2 personas, mi compañera Alessia Makarov y yo. Antes éramos compañeros de reportajes, ahora ya se dedica a otros menesteres, más de vídeo, porque también sabe mucho de guionización y tal. Pero en esa época trabajábamos juntos en el día a día y veníamos de hacer un reportaje sobre el auge de las apuestas y las casas de apuestas, el juego online en España y todo esto.
Interesante.
Entonces quedamos muy satisfechos con ello, porque es un tema que ahora pues haya habido cierta regulación y ya no está tan presente, pero en esa época sí, era agobiante la cantidad de publicidad que había, la cantidad de casas de apuestas abriendo prácticamente cada mes en los barrios, y era una cosa casi asfixiante y claramente perjudicial. Entonces hicimos un reportaje hablando de ese auge del juego, de historias, hablamos con muchos perfiles diferentes, desde un ludópata en rehabilitación hasta gente que rehabilitaba a ludópatas, psicólogos, hablamos con una casa de apuestas y de juego tal. Entonces quedó muy completo, quedamos muy satisfechos del trabajo que habíamos hecho y fue una pasada y la gente que también intervino a nivel de vídeo y todo esto, pero... queríamos que el siguiente gran documental que hiciéramos, documental no era la palabra, el siguiente gran reportaje que hiciéramos, pues quizás tuviera un tono más amable, digamos, fuese una visión también más optimista de la tecnología, que al final es lo que se supone que es el corazón de Shataka, contar la tecnología también en una clave optimista, la clave de todo lo que nos ayuda, de todo lo que nos inspira, de todo lo que puede lograr. Entonces, vimos una noticia, no recuerdo si fue en Bloomberg o en qué medio, no sería en Bloomberg, Bloomberg seguro que no, no tengo, pero bueno, es que no recuerdo en cuál fue.
Sí, bueno, una noticia sobre, en un medio.
Sí, en algún medio estadounidense, sobre interfaces cerebro-ordenador que transmitían señales e impulsos eléctricos cerebrales a un ordenador que las podía traducir en deseos, en voluntades, en una serie de acciones predeterminadas para ayudar a comunicarse a la gente que no puede comunicarse de una manera oral o de una manera escrita porque tiene algún tipo de parálisis o algo así. Entonces, con eso pues nos sirvió de idea. Eso, obviamente, en España no había nada de eso, era una cuestión muy experimental, muy, muy puntual, pero nos sirvió para ver si había algo similar, digamos. Entonces nos pusimos a buscar y vimos que una empresa vasca, de San Sebastián, estaba sacando o había sacado ya un producto al mercado que era básicamente, ¿os acordáis de Kinect? Este accesorio de la Xbox.
Sí, sí,
era
sí.
Una hueca muy alargada y tal, sí. Pues sí. Todo muy parecido a eso, que se conectaba a cualquier ordenador, Windows, a cualquier portátil o lo que sea, y enfocando al usuario con el software adecuado, permitía seguir su movimiento ocular. Y además de ese seguimiento ocular, tenía un software súper preparado para enseñar a comunicar. Tanto a gente que, imagínate, alguien que sabe perfectamente hablar, escribir, como estamos nosotros ahora mismo, pero en un momento dado, por un accidente de tráfico, por una enfermedad, por cualquier motivo,
no
puede coger nada con la mano y comunicarse, no puede hablar. Entonces puede mover su mirada para dar órdenes, digamos, en un teclado, como si estuviera pulsando teclas, pero con su mirada, ¿no? Siguiendo sus retinas. Entonces eso le permite comunicarse, le permite transmitir una orden a un ordenador que habla por él. Y eso, por ejemplo, los enfermos de ELA. Yo también entrevisté hace unos años a un enfermo de ELA que ya falleció lamentablemente, Carlos Matallanas, y él usaba eso mismo. ¿Qué pasó en ese momento? Que descubrimos que esa empresa que lo estaba haciendo también lo estaba usando para enseñar a comunicarse a personas, niños, que nunca se habían podido comunicar ni de forma escrita ni de forma oral porque habían nacido con alguna patología, con alguna condición que se lo impedía. Eso nos encendió la bombilla y dijimos, vamos a intentar seguir todo ese camino, seguir todo ese proceso. Desde un niño que por su condición, por una parálisis cerebral, por algo así, a un nivel que no puede comunicarse de ninguna forma, más allá que con sonidos guturales, con muecas, algo así, pero que no tiene una comunicación clara, vamos a intentar seguir ese camino desde que se sienta por primera vez a aprender hasta que es capaz de hablar. Nos pusimos en contacto con esta empresa, muy amables, nos dijeron, hay una familia y una niña que acaba de empezar, está empezando ahora, he hablado con sus padres y están dispuestos. Esto es el resumen. Entonces hablamos con ellos, nos pusimos de acuerdo, esta familia es de Madrid, y nos empezamos a ir a su casa una vez, pues cada mes, cada dos meses, cada tres meses, según la época del año, a grabar sus avances. Esta niña se llamaba Dulce, y se llama Dulce. Tenía, creo que 8 años en el momento de empezar a grabar, o 7 para 8, algo así, y ella tenía esa condición desde el parto. Había sido un parto complicado con mil historias que no procede tampoco que comentar, según nos contaron sus padres, pero ella nunca había aprendido a hablar, nunca había podido coger un lápiz y escribir. Entonces ella, el reto era muy grande porque nunca había dicho ni una palabra, ¿no? Hasta los 6-7 años, de ninguna forma. Y de pronto querían empezar a hacerle, a enseñarle a hablar de esa forma. Claro, imagínate, pues al principio íbamos a grabar y era la pedagoga, con muy buena voluntad, con mucha paciencia y con mucho cariño, pero era complicadísimo. Y eso que la niña es súper lista, y esto no es una exageración gratuita que hago yo como un elogio, realmente es lista, es a un nivel tremendo. Entonces ella, pues para ella era un juego, simplemente para aprender a correlacionar su mirada con acciones en pantalla, ¿no? Hacerle que hacerle entender que su mirada tenía que seguir ciertas guías. Entonces, a fuerza de eso y muy poco a poco, con muchísimo trabajo, fuimos grabando eso, cada mes, dos meses, grabando sus procesos. Al final de ese año y medio juntamos todas las piezas. Obviamente hubo una selección muy grande, que ahí mi compañera Alesia hizo un trabajo bestial seleccionando clips, minutando y todo, porque teníamos horas y horas y horas grabadas y había que concentrarlo todo en unos 45 minutos.
Muy importante.
Tal cual. Y juntamos todo y fue espectacular. Encima, los premios ATACA del 2019, que encima los presentó Javier Boncano, presentamos a toda la gente que vino un pequeño clip, un teaser, digamos, un trailer de ese documental, que ya estaba casi casi listo y solo quedaban unas poquitas semanas. Entonces vinieron los padres, vino Dulce en el auditorio, los enfocaron, salieron ahí en pantalla gigante. Fue una cosa súper emotiva, los padres quedaron contentísimos con el con el resultado, y Dulce pues es así un poco presumida, es un poco así, le gusta que la pinten y que le pongan cosas y tal. Entonces cuando le enfocaba la cámara y estaba todo el mundo ahí aplaudiéndole, mirándole y tal, pues fue un momento muy emotivo y muy bonito. Y el documental fue una pasada. Ha tenido varios premios, varios reconocimientos, lo han proyectado en varios sitios, y yo a veces lo digo, igual peco de poco ambicioso, pero creo que es lo mejor que voy a hacer laboralmente en mi vida. No creo que voy a volver a hacer nunca algo así.
Es una maravilla, lo pondremos en las notas del programa, que la
sí,
gente pueda
verlo. Yo pues creo que sí.
El final fue increíble. El final fue que parece una película. O sea, parece que eso ha sido guionizado y ha estado preparado y tal, pero es que salió así, fue ella, y fue increíble.
Qué bien, no haremos spoilers, que lo vean.
Sí, sí, totalmente, lo pondremos porque realmente es súper bonito, o sea, y aparte es muy importante cómo pone en valor la tecnología para mejorar la vida de las personas, no solo para satisfacer caprichos, sino que es lo que la mayoría de las veces creemos que ocurre.
Sí, es cierto. Pues con mucha pena, es hora de despedirnos ya. Te dejamos que hagas spam para que nuestros oyentes te encuentren. Ya saben que en TikTok no te van a encontrar. ¿Dónde pueden encontrarte? Dile dónde pueden encontrarte, Javier.
Pues nada, me pueden encontrar en el podcast Loop Infinito, en Twitter, @jlacort, y por supuesto en Sataka, en Apple Esfera, un poco menos, pero Sataka, Apple Esfera, donde más yo me muevo, y donde sobre todo pueden tener ahí toda la información tecnológica de mis compañeros, que hacen un trabajo espectacular, mal está que yo lo diga, pero hay gente que la frase esta de que hasta el más tonto hace relojes, que su significado significa que la gente es lista de narices, aquí aplica muy bien.
Pues muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos hoy.
A vosotros por el hueco.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos por escucharnos. No olvidéis que estamos en Apple Podcast y dejadnos una reseña, un comentario, lo que queráis. Hasta el próximo episodio.
Hasta el siguiente
programa.